Querido director, soy el asesino de los dos adolescentes de las navidades pasadas en el lago Herman y de la chica del 4 de julio.
Quiero que saque este mensaje cifrado en primera página. Quiere que salga en la edición de la tarde. Graysmith, ¿no tiene que acabar la viñeta?
El asesino del Zodíaco ha llegado a San Francisco.
Otra carta.
¿Los niños que van al cole son un buen objetivo?
Se ha puesto un nombre.
Griego. Código Morse, signos astrológicos, los utiliza todos.
Me gusta matar a la gente porque el hombre es el animal más peligroso que existe.
¿Cómo se hace eso?
Me gustan los puzzles, los hago constantemente.
¿Algún sospechoso en firme?
Unos 90 cada hora, llevaré unos 500. Cuatro escenas del crimen y ni una huella que se pueda utilizar. La policía no puede abordar este caso de la forma habitual. Se está saltando las pautas.
¿No decías que hacías viñetas?
Oh, sí.
Entonces, ¿qué haces en la galería de tiro?
Quiero ayudar.
¿Qué eres, una especie de Boy Scout?
Eagle Scout, de hecho, el rango más alto.
Treinta y cuatro minutos por encima de las 11 de la noche. Desde luego que no es nuestro registro habitual, no es frecuente que en Esencia de Medianoche pues se acumulen más de un tema, más de dos temas, escabrosos, sangrientos, tétricos, pero bueno, esta noche parece que la combinación de temas ha salido así, un poco miedosa, un poco para crear algún que otro escalofrío. David Helen, buenas noches.
Buenas noches. No da miedo, ¿por qué da miedo?
No, la verdad que la historia, hombre...
No es una historia bonita, pero es una historia atractiva.
Una historia atractiva, desde luego, una historia de sangre, una historia de crimen.
Sí, hombre, eso sí.
Hombre,
pero miedo no da.
No hay por qué tener miedo, pero, hombre, sí puede generar inquietud, porque una historia como esta se puede repetir, máxime cuando el asesino del Zodíaco nunca fue desenmascarado.
No, efectivamente, nunca fue desenmascarado y es posible, quién sabe, dudosamente.
Puede
no
estar
es posible
vivo.
Que podría estar vivo.
Y sí. Tal y como están las cosas, puede hasta que esté en Canarias. O sea, nunca se sabe, claro. No, claro.
Como, esperemos que no.
Como desgraciadamente nos eligen como destino, pues, gente de todo tipo, nunca se sabe si este personaje, al que se le estimaba una edad aproximada, David,
Cuando cometió los asesinatos en el 68-69, se le estimaba una edad entre 25 y 35 años.
O sea, ¿estaría ahora?
Pues calcula.
60.
60, 70, 80.
70 años. El asesino del Zodíaco, una historia singular, curiosa, un caso no resuelto, un caso sin resolver dentro de la criminología que ahora ha sido llevado al cine.
Ha sido llevado al cine, está muy de actualidad y sobre todo porque la versión que se pretende, bueno, que se pretende no, que veremos en marzo aproximadamente, el 9 de marzo se estrena en Estados Unidos, o sea que supongo que finales de marzo, principios de abril está aquí en España, va a ser quizás la mejor adaptación de lo que realmente pudo haber sucedido en San Francisco en aquellos años, en el 68-69. Va a ser la adaptación más fiel, ¿no? Dando su toque el que fuera el director de Seven, una película de culto, y David Fincher, que nuevamente coge el papel o la batuta para dirigir una nueva película sobre asesinatos en serie, sobre asesinos en serie, ¿no?
Uh-huh. Oye, hombre, en este caso sobre, además, un personaje real. Acerca del cual incluso existen dudas sobre el número de víctimas.
Sí, el número de las víctimas es muy complicado. O sea, en realidad la autoría que el propio Zodíaco se atribuye son de 35 víctimas, pero nunca, por lo menos hasta ahora, se ha verificado o se ha constatado esas 35 víctimas. Las víctimas oficiales del asesino del Zodíaco son 7 agredidos, 5 muertos. 7 agredidos quiere decir porque 2 de ellos sobrevivieron a los ataques.
Lograron sobrevivir.
Exactamente. Con lo cual, las víctimas oficiales, aunque él se atribuyó muchas más posteriormente, pero no se pudieron verificar, son 5.
Estamos hablando con David Haglen de un caso muy especial, el asesino del Zodíaco, llevado al cine. Lo veremos dentro de poco, una nueva versión. Es posiblemente la más fiel a los hechos, la que más probabilidades tiene de acercarse a la verdad. Y recuerden que durante todo el programa vamos a estar recibiendo llamadas, recibiendo mensajes para sortear entre esas llamadas y esos mensajes un libro, España y los enigmas nazis, una obra de Iván Rámila, con quien acabamos de conversar hasta hace apenas unos minutos, en el que se analiza las relaciones entre España y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, aspectos esotéricos, la vinculación militar, económica, en fin, temas muy interesantes analizados por Iván Rámila, que ustedes pueden tener en sus casas con este libro. Una vez que lo sorteemos, sí, nos llaman al 922-23-83-60, 61, 62 o 63, o bien si nos envían sus mensajes de móvil al 5757. La palabra clave es el día. Escriben el día todo junto, dejan un espacio su mensaje y lo remiten al 5757. Será una buena oportunidad para, también para que ustedes formulen algún tipo de pregunta, aporten algún dato sobre este expediente criminológico que David Haley nos presenta esta noche. David, no sabemos quién era, no se le identificó. Sin embargo, hubo dos supervivientes y él se atribuye 35 víctimas. Es decir, ¿cómo sabemos todos estos datos?
Hombre, los datos es que la historia del asesino del Zodíaco es una historia bastante singular y bastante atractiva, porque sabemos la mayoría de los datos porque él escribía los rotativos a los periódicos, incluso llamaba por teléfono a la propia policía, atribuyéndose la autoría de los crímenes. Los crímenes que comenzaron en el 68, en diciembre de 68, cuando el 20 de diciembre en la ciudad de Venice, cerca de California, dos jóvenes adolescentes se dirigían a un concierto de Navidad en su coche, y cuando aparcaron en una zona de una carretera de grava, un poco apartada, buscando intimidad, sin mediar aviso, el joven David Faraday recibió un disparo por la luna trasera de del vehículo, que le impactó en la cabeza y acabó con su vida. Y posteriormente, cuando su novia Betty Lou Jensen intentó huir de la escena del disparo, el asesino le ejecutó con 5 tiros por la espalda, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que pasar 6 meses, aproximadamente casi medio año, para que se volvieran a producir otros asesinatos. O sea, hubo una pausa de unos 6 meses aproximado cuando Darlene Ferrin y Michael Meagan, otros dos jóvenes, entre el 4 y el 5 de junio, la madrugada del 69, casi medio año después del primer asesinato, buscaban algo de intimidad en las orillas del lago Herman. Aparcaron y se les acerca un hombre con una linterna que les alumbra el coche, los deslumbra y piensa que es la policía, ¿no? O alguna gente que les dice que no pueden estar aparcados ahí. Y este individuo, inmediatamente, sin mediar palabra, coge y dispara también a bocajarro con una pistola de 9 milímetros a la pareja, ¿no? Pareja. Ella fallece de camino al hospital. Ajá. Y él, Michael Meagan, sobrevive milagrosamente a pesar de haber recibido 3 disparos, uno en la cara, en el cuello y en el pecho. Y sobrevive milagrosamente, pero afirma que prácticamente no pudo vislumbrar la cara de su agresor, ¿no? Claro. Inmediatamente después de este asesinato, en agosto del 69, los rotativos del Vallejo Times, Vallejo es la ciudad donde donde acontecieron los asesinatos, del Vallejo Times, San Francisco Crónica y el San Francisco Examiner.
Dos meses después,
uh-huh, reciben cada una carta donde se atribuye el asesino, dice ser el asesino de los cuatro jóvenes, en este caso los 3, y se atribuye la autoría de los asesinatos, y además les envía, y esto es lo curioso del caso, otra de las anécdotas curiosas del caso y que lo rodea todo el misterio del asesino zodíaco, envía una especie de criptograma con 408 caracteres, caracteres latinos, caracteres griegos, en apariencia que no tiene ningún tipo de sentido, en el que dice que cuenta su historia e incluso afirma que en ese criptograma está escrito su nombre. Evidentemente la policía pues intenta, incluso cuando envía esos mensajes a los periódicos, amenaza de que o publican esos mensajes en la primera página del periódico, o en ese mismo fin de semana él haría una barbarie de sangre, en un baño de sangre en la ciudad.
O sea, hablamos de un personaje que buscaba popularidad.
Sí,
¿no?
Exactamente, buscaba barangular, así que fuera reconocido. El caso es que los periódicos, pues evidentemente al recibir esto no hacen caso omiso si no tienen absolutamente ninguna prueba, ¿no? No publicaron las portadas, las cartas en la portada, pero sí que la publicaron, y él afortunadamente no cumplió su amenaza de ese baño de sangre, ¿no? Pero prácticamente 3 días después, el 4 de agosto del 69, el Examiner recibe otra nueva carta en respuesta a la petición de los periódicos por esa solicitud de más datos, ¿no? Más información. Y en la carta empieza: estimado redactor, es el Zodíaco quien le habla.
¿Quién le habla?
Y es la primera vez que él se define como el Zodíaco. No es un nombre que le dé la policía o que den los rotativos.
Él
se llama a sí mismo el Zodíaco. No es que siga ninguna pauta, los crímenes sí tengan una pauta astrológica o algún tipo de tal. Lo más probable es que se autodenomine Zodíaco porque utilizaba en ese escriptograma utilizaba también signos astrológicos, ¿no? Uh-huh. Es la única conexión un poco que se le da. Y otra característica que tenía el Zodíaco es que todas sus cartas las firmaba con un símbolo, que era una cruz con un círculo escrito. Imaginemos un punto de mira con un círculo y una cruz en medio, ¿no? Uh-huh. Esa siempre firmaba todas sus cartas, todos sus escritos, firmaba sus cartas con ese símbolo.
Oye, David, yo no sé si me adelanto en los acontecimientos, pero los criptógrafos lograron en algún momento descifrar, sacar información. Él decía que estaba en esos 408 caracteres, que estaba encriptado su nombre.
Una semana después, solamente una semana después de que él enviara esos mensajes a los periódicos, una pareja de profesores un colegio público en Salinas, uh-huh, una ciudad próxima, logró descifrar el mensaje de las 400, sí, logró descifrar el mensaje de los 408 caracteres. Una semana solo después.
No era muy bueno encriptando, entonces.
Yo creo que fue aposta. Fue aposta el que hiciera un mensaje relativamente falso. Digo, relativamente falso. Puesto que cuando se tradujo el mensaje, casi que era una especie de burla, ¿no? Porque el mensaje decía o argumentaba la satisfacción que le daba a matar, lo fácil que era, y que lo que hacía era recolectar esclavos para su vida después de la muerte. Así explicaba cómo eran los asesinatos. Vaya. Y argumentaba que, a pesar de que había dicho que le daba su nombre, no iba a decir su nombre. En el propio mensaje decía, no voy a deciros mi nombre. O sea, era como un mensaje muy fácil. Claro. ¿No? Y querían saber hasta dónde eran capaces, o hasta quizás hasta dónde eran capaces, el interés de la policía por descifrar su caso, ¿no? Sin embargo, los asesinatos continuaron, hubieron nuevas víctimas. Quizás el más curioso, porque cambió su metodología, fue en las orillas del lago Berriza en el año 69, cuando unos jóvenes que estaban merendando allí son abordados por un señor con ataviado, y es lo más curioso, porque está ataviado con una especie de disfraz, ¿no? Él se encapucha con una capucha negra, se la pone sobre la cabeza, sobre esa capucha negra se pone unas gafas de clip, imagínate la pinta, ¿no? Bueno. Y llevaba en su pecho una especie de banda negra con el símbolo que te decía antes de la cruz inscrita en un círculo, ¿no? Con un cuchillo en la mano les amenaza, diciéndole, les comunica que es un preso fugado que acaba de matar a su carcelero, que acaba de fugarse y que necesita el dinero y su coche para fugarse a México, ¿no?
A México. Uh-huh.
Los ata, los deja apoyados contra el coche, y mientras los jóvenes están atados, él coge con su cuchillo e inscribe con el cuchillo en la puerta del coche un mensaje que pone: Vallejo, 10-20-68, 7-4-69, septiembre 27-69-6-30. Una especie de fechas que parecen hacer alegoría a sus crímenes anteriores, ¿no? Terminado el mensaje, apuñala a los dos jóvenes, ella muere y él logra sobrevivir. Evidentemente, como está encapuchado, no puede identificar a su agresor, ¿no? Pero y nuevamente el Zodíaco vuelve a escribir una carta a los periódicos y llamadas a la policía atribuyéndose el caso, ¿no?
Uh-huh. Oye, David, hombre, desde luego que cualquier que asesine, lógicamente no está bien de la cabeza, eso es evidente, ¿no? Hay circunstancias y circunstancias, puede haber una reacción instintiva en algún momento también de alguna persona que le lleva a cometer un crimen. Bueno, salvando todo este tipo de historias, esta escenificación que tú acabas de describir, desde luego que nos hace pensar en alguien que está totalmente desequilibrado. O sea, ya de entrada, quien asesina está desequilibrado, quien lo planifica, lógicamente hay una perturbación, pero es que esto que tú acabas de describir,
sí, posiblemente estuviera totalmente desquiciado, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que probablemente al ver que sus casos recogían notoriedad, posiblemente quiso darle un poco de mayor expectación,
más teatro
uh-huh, a lo que sería su siguiente asesinato, uh-huh, ¿no? Más énfasis, por decirlo, en él, lo preparó mucho más, se tardó de cubrir, evidentemente fue a la luz del día, los otros habían sido por la noche, y si te fijas la pauta es muy diferente, porque en los otros no abordaba a sus víctimas sin mediar palabras, simplemente las atacaba, les disparaba, los apuñalaba. En este entabló una conversación, les comunicó y tal, y era de día, con lo cual tenía que cubrir su aspecto. Uh-huh. Algo que cuidó en su siguiente y uno de los últimos, por lo menos reconocidos oficialmente, su último asesinato, por lo menos reconocido oficialmente, que fue el 11 de octubre del 69 en plena ciudad de San Francisco, cuando asesina entre las calles Mason y Grady a un conductor de taxis, Paul Stein, y comete pues algunos errores. Entre ellos, arranca parte de la camisa del conductor de taxi, aparentemente no sé por qué, y se lleva las llaves y algunos objetos, pero con el descuido de que algunos adolescentes que estaban por la zona lo ven huir. Y lo ven perfectamente, La zona está muy bien iluminada, lo ven perfectamente y lo ven huir. Inmediatamente la policía se persona en el lugar, minutos, escasos minutos después del asesinato, y empieza una especie de persecución, búsqueda de este asesino, ¿no?
O sea, lo que pasa, estaban pisando los talones,
al taxista. Exactamente, pero con tan mala fortuna que no se sabe por qué, la policía da la descripción de búsqueda de un sujeto de color negro. O sea, un hombre de color. Hombre, no de un hombre blanco.
No sabemos por qué, no lo podemos imaginar, pero bueno.
Sí, bueno.
Porque se producen estos lapsus.
Exactamente, ¿no? En la época en la que estamos hablando, en los años 69, pues probablemente sepamos todos por qué, ¿no? Entonces hay tal confusión que probablemente la propia policía se topara con el propio asesino y no se diera cuenta de él hasta que interrogaron a los jóvenes, a los adolescentes, y les dieron la descripción de que era un hombre blanco, de una estatura media alta, entre 1,75 y 1,80, que tendría una edad aproximada entre 25 y 35 años, y elaboraron el único retrato de robot, o sea, la única cara, imagen que podemos tener del asesino del Zodíaco, que era un hombre con una especie de peinado militar, con unas gafas de pasta y aspecto pues más bien aliñado, una cara afilada, ¿no? Es la única imagen que se logra
tener. O sea, existe un retrato robot.
Existe tener un retrato robot de lo que sería el asesino. Y después de eso, el asesino envía, el Zodíaco vuelve a enviar cartas, envía postales, está constantemente, o sea, deja prácticamente su pauta de asesinar, casi que se muere, o sea, no deja de asesinar, aunque él afirma que en sus nuevas cartas se atribuye la autoría de otros asesinatos, como la puesta de una bomba en una comisaría. Incluso manda a los rotativos el diseño y la forma de fabricación de esa bomba, ¿no?
Le he estado pensando
que Dios nos pille confesados.
No hay pruebas, Robert. ¿Cómo que no hay pruebas? Están los mensajes cifrados, las huellas de botas militares, el cuchillo con sangre.
Todas circunstanciales.
¿Por qué tienes que hacer esto?
Porque nadie más va a hacerlo.
¡Dave! ¡Nos hemos equivocado!
Apártate de la ventana.
Paul, ¿estás bien?
No.
¿Qué estás haciendo? Sales ahí para que te vea la cara.
¿Sí? ¿Quién es?
David, ¿tú crees que este caso hoy en día se podría haber resuelto si hubiera ocurrido hoy en día?
El caso
las técnicas han avanzado.
No, y las técnicas se han aplicado. Las técnicas actuales se han aplicado a este caso. Te explico por qué. En las cartas que este hombre enviaba y siguió enviando, de hecho envió 3 criptogramas más. Uno de ellos de solo 13 caracteres, en el que decía, aseguraba y confirmaba que en esos 13 caracteres estaba su nombre, no han sido descifrados a día de hoy. A día de hoy esos tres criptogramas que quedan. Uno
igual era un juego, ¿no? Igual no estaba realmente su nombre ahí, ¿no? No era un encriptamiento.
En este firmaba que sí. O sea, quedaron 3, uno de 308 caracteres, uno de 13 y otro de unos cuantos más, que no han sido identificados o traducidos hasta el momento. Pero las técnicas, como te decía, de investigación actuales, sí han llegado o han permitido llegar a este caso. ¿De qué manera? Pues de la manera como te puedes imaginar. Buscando trazos de ADN en las cartas que este hombre enviaba a lo que es los rotativos de prensa y la policía, ¿no? Encontraron rastros parciales de ADN, no completos, parciales, lo que permitía una pauta de identificación hacia las decenas de testigos que habían, porque de testigos de presuntos sospechosos que habían. Habían decenas y decenas de testigos. Al final, el número de testigos se redujo a una quincena, se redujo a una quincena, y quizás el que más estuvo ahí en la picota, el que más estuvo señalado, fue un tal Arturo Lake Hallen, que, por decirlo de alguna manera, se encontraba en el lugar de los hechos en aquel momento, tenía un historial delictivo bastante sospechoso como para que pudiera ser el Zodíaco. Incluso en la época en la que hubo los asesinatos con los cuchillos, con los puñales, pues también hubo gente que afirmó haberle visto puñales ensangrentados en su coche y demás. A pesar de que todas las pautas y todas las sospechas apuntaban a este hombre, cuando en el 2002, cuando fue cuando se logró tener esa, prácticamente hace nada, para que tú veas cómo se sigue investigando, cuando en 2002 se lograron obtener esas trazas de ADN de las cartas, se comprobaron con este sujeto y con la mayoría de los testigos que hay, y se corroboró que no había una pauta que permitiera identificar a Allen con el asesino del Zodíaco, con las trazas de ADN del asesino del Zodíaco, ¿no? Finalmente, esta investigación se llevó a cabo en el 2002, esta identificación, y después en el 2004 el caso en San Francisco se dio por cerrado, o sea, como que no había más no había una pauta que seguir y era innecesario, por lo menos por el momento, seguir invirtiendo dinero en un caso que a todas luces parecía imposible de resolver, ¿no?
Incluso el asesino puede haber muerto.
Puede haber muerto, puede estar vivo, sí. Todo depende.
Caso curiosísimo, hemos despejado, hemos desmontado un mito también, es que hay mucha gente que pensaba, y jugamos esta noche un poco a eso también, que el asesino del Zodíaco tenía un componente, una pauta astrológica, a la hora de elegir sus víctimas, y ha quedado claro que no.
Ha quedado claro que no, y ha quedado claro de que, bueno, tiene su componente de misterio, que son esos criptogramas, que todo el mundo puede acceder a ellos. De hecho, estamos preparando un artículo para subir arriba a la página web, donde se verán todas las imágenes, y están esos criptogramas para intentar resolverlos e intentar todavía...
Hombre, destaca aquellos que estén sin resolver, a ver si algún oyente, pues, tiene algún visitante tiene la clave.
Sí, sí, no, evidentemente, pondremos todas, y las cartas, los componentes policiales, las pruebas, ahí vamos a hacer un artículo bastante, con contenido bastante interesante.
David Hegele, muchísimas gracias.
Venga, nada, un abrazo.
Y que el asesino del Zodíaco, bueno, pues que ya sea historia.
Sí, bueno, ya dejamos. Ya a partir del 60 y pico, 69, a pesar de que siguió enviando cartas hasta el 78, parece ser.
Hasta el 78.
Hasta el 78 parece ser que siguió, porque no se sabe si realmente la autoría de las cartas es muy ambigua. ¿No? Hasta el 78 siguió enviando cartas y a partir de ahí ya desapareció.
Señores, hacemos una pausa.